Bienvenidos a La Gran Evasión, vuestra dosis semanal de cinefilia.
En nuestro descargo hablaremos un rato sobre lo que nos gusta.
Una vez a la semana hablamos sobre todas esas películas que de alguna manera nos parecen especiales. Nada está escrito.
Nuestra pasión compartida por esas vidas de repuesto que nos ofrece la gran pantalla.
Estamos aquí de nuevo en La Gran Evasión, nuestro programa de cine, y hoy vamos a hablar sobre un clásico, una película mítica, una obra maestra dirigida por el mago del suspense Alfred Hitchcock, un thriller de acción de los mejores que se puede uno llevar a la boca, con la muerte en los talones, o North by Northwest, que es el título original, del cual podemos decir que los que se encargaron de traducir al castellano hicieron un buen trabajo, quedaba muy bien el título en castellano. Vamos a transitar por la avenida Madison de New York. Intentaremos avisar al ejecutivo, a ese ejecutivo Thornhill, interpretado de manera fantástica por Cary Grant. Intentaremos decirle que tenga cuidado, que le quieren secuestrar. Un hombre simpático que nada más verlo salir del ascensor con su secretaria, pues ya nos cae bien. Es el típico hombre común que se mete en un lío monumental del que le va a ser muy difícil salir. Típico también argumento y que le encantaba a Hitchcock. Unos matones enviados por Van Damme le van a hacer la vida imposible. Van Damme está interpretado por James Mason, suave, ladino. Un trabajo fenomenal también del actor Mason, este hombre que estará enamorado irremisiblemente. La rubia que interpreta Eva Marie Saint. Todos sabemos del gusto de Hitchcock por las rubias, y aquí la doble agente, con el rostro sereno y misterioso de Eva Marie, le da un punto interesante también a la película en ese romance que empieza en un tren con esa chica cuando Cary Grant le enciende el cigarrillo, acaricia su mano de manera totalmente sensual. Con un libreto escrito por Ernest Lehman y la audacia del maestro del suspense, vamos accediendo a las localizaciones en una historia frenética, peripecias que van ocurriendo una tras otra. Recordaremos, cómo no, esa avioneta que parece fumigar donde no debe, ese lugar en un cruce de carreteras perdido en medio de la nada, el edificio de la ONU, donde de pronto un puñal se clava en la espalda de un hombre, o, cómo no, el Monte Rushmore, ese final, ese broche de oro, esa pareja intenta escapar escalando sobre los rostros de los presidentes de los Estados Unidos. Esta noche hablamos de una de las grandes películas de Hitchcock, Con la muerte en los talones.
Thank you.
Bien, aquí estamos con la banda sonora de Bernard Herrmann, esta magnífica. Ya sabemos que compuso tantas para él como Vértigo, Psicosis, El hombre que sabía demasiado, pero ¿quién mató a Harry? Y tantas otras, hacían una pareja mágica. Pues vamos a recordar el blog del programa, que es cinemalagranevasión.blogspot.com, donde colgamos nuestras reseñas y los programas que vamos haciendo. Estamos en iVoox, en el cual, pues, por ejemplo, el programa del Callejón de las Almas Perdidas tiene ya más de 500 descargas, que no está nada mal para una película bastante desconocida, en mi opinión. También tenemos un correo electrónico que es granevasion@hotmail.com. Y leyendo algunos correos que nos manda el personal, Juan Luis Cardoso nos felicita por el programa de Una noche en la ópera, un programa que ya hicimos hace tiempo, y nos da la enhorabuena por el programa, y también por el programa que dedicamos a La senda tenebrosa, de Delmer Daves, que dice que se animó a verla de nuevo con la escucha, cosa que nos congratula. Vamos a hablar sobre esta película de Hitchcock, que tiene el punto este del falso culpable, tiene a este ejecutivo Thornhill, que no puede confiar ni en su madre sí, su madre, aunque sea un poco extraña esta mujer, su madre, pero yo creo que su madre sí está de su lado. Presentamos a Salvador Limón, que lo veo por ahí, pues bastante entretenido. ¿Qué pasa, Salva? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿A ti te gusta Hitchcock mucho y como esta es una de sus grandes películas?
Esto es una maravilla. Es una maravilla de Hitchcock. Es una historia totalmente banal, inverosímil. Podemos ponerle los calificativos que queramos, pero en manos de Hitchcock esto se convierte en un entretenimiento desde el minuto uno, desde esos títulos secretos de Saul Bass, que son maravillosos, hasta el emocionante final en el Monte Rasmus. Me parece una obra maestra directamente.
Sí, esos títulos de crédito de Saul Bass con la música, con ese motivo como de fandango español, tan impulsivo y tan enérgico que tiene, de Bernard Herrmann, y que también combina con la parte romántica, una melodía de oboe y de clarinete preciosa que tiene también en la banda sonora. Presentamos por ahí a Chari Medina, que Chari creo que también le encanta la peli.
Pues sí, de verdad que sí, porque la película es de las más alegres que tiene Hitchcock. La acción es trepidante, no para, divertida, un diálogo que tiene tanta importancia como los silencios, porque en la escena que ya comentaremos, de que dura casi 7 minutos de la persecución de la avioneta, no se habla absolutamente nada y lo dice absolutamente todo, y la verdad es que para todos los públicos es una película a la que no se le puede pedir más. Es lo más del entretenimiento del cine, con el diálogo más inteligente y con todo tipo de notas, incluida la sensualidad de la pareja protagonista. Me encanta, la película es perfecta.
Escrita por Ernest Lehman, que cuenta que el guionista de Chantaje en Broadway, por ejemplo, de McCandrick, iban a hacer una película sobre, en principio, sobre el misterio del mar y celeste. Aquella película que hizo finalmente Michael Anderson, Misterio en el barco perdido. Y Hitchcock dice en entrevistas que tenían la película, pero que el principio de esta historia era tan potente que no sabían cómo continuarla. De manera que se reunieron el guionista y él, ¿no, Zacarías? Y empezaron a trabajar en esta historia que a ti también te maravilla.
Sí, a mí es la película de Hitchcock que más me gusta, sin desmerecer otras, ¿eh? Y es una de las películas que más me gustan de la historia del cine y que yo veo y vuelvo a ver con cierta frecuencia porque me parece maravillosa. Porque aúna casi todo lo que se puede ver en un cine, acción, historia de amor, comedia, mucha comedia, y un tema escrito originalmente para el cine que casi pone en circulación pone en escena un asunto que es del siglo XX, que es el hombre perseguido injustamente. Es como una parábola kafkiana. Sí, exactamente.
Sí. Es como falso culpable, aquella sí, con Henry Fonda.
Claro, incluso se podría emparentar con el proceso de Kafka. Ah,
sí.
Y me parece espléndido.
Tiene también, Salva, la maravilla del suspense, de tantas localizaciones que son como las secuencias películas en sí mismas, son como cortometrajes como lo que ha dicho Charlie de la avioneta fumigando, eso es algo enorme. Pero es que aparte tiene también el humor, ese humor canalla de Hitchcock, que también lo intercala de manera brillante.
Sí, yo creo que la película en ese sentido es un acierto porque el casting yo creo que le viene de perla. Incluso es mucho más acertado un Cary Grant para esta película que incluso Jane Stewart, que es en quien pensaron inicialmente, ¿no? Yo creo que el papel estaba hecho para Cary Grant y yo creo que le aporta esa comicidad constante desde que comienza la película. Se hace dueño de la escena y van tocando las teclas en cada momento, tanto los actores como el propio Hitchcock, y nos vamos riendo, emocionándonos, asombrándonos. Es una maravilla, es cine en estado puro, tocando la sensibilidad del espectador en todas y cada una de sus secuencias.
Aquí vemos a Hitchcock, siempre aparecía en las películas, aparece muy pronto, que va a coger un autobús que llega y de pronto le cierra la puerta en las narices. Ya estaba la gente siempre esperando, ¿no?, cuando salía Alfredo. Y el montaje, ¿no, Chari? Montaje excepcional, no te deja respiro, ¿eh?
Efectivamente, la película es trepidante. Va pasando de una acción a otra de una forma muy continua, sin que haya en ningún momento ningún vacío, ninguna caída de todo lo que es el guión. Está perfecta y además con un mimo hecho y una calidad, porque desde el vestuario de ella, que lo elige a propósito completamente Hitchcock, hasta lo que es la propia arquitectura, que ya hablaremos más adelante, no solo de donde son las escenas finales en el Monte Rushmore, sino además en el edificio de la ONU, y también la arquitectura que hace con la casa tan espectacular que dije para las últimas escenas, que también hacen que domine la acción, porque con esa diferencia de niveles, con los picados y contrapicados, está poniendo varias acciones a la vez, y no puede ser más acertada la última de las casas en las que está, a diferencia de la otra mansión monumental que utiliza para ese personaje de la ONU. La verdad es que la película tiene mucho de trepidante y mucho de imaginación. Hay escenas que parecen absolutamente irreales, pero que luego terminan siendo creíbles. Por ejemplo, en lo que es la escena, y no sé si me estoy adelantando, pero de la viñeta, vuelvo a repetir otra vez esas imágenes con la más absoluta soledad en medio de la nada, que nadie se espera que vaya a aparecer una persona para coger un autobús. O sea, que hace real lo que no tenía lógica ninguna. Así que, efectivamente, como tú bien dices, la película no da cuerda y continuamente te está manteniendo en la intriga y en la diversión.
Sí. Desde el momento en que secuestran a Zorgin, a este hombre, al pobre, que lo toman, no, Zacarías, pero lo toman por un agente de los servicios secretos, le cae este San Benito y pues de pronto es magnífico como ya le ponen la pistola y se lo llevan, las caras que pone Cary Grant, cómo lo meten en el coche, es que como dice Charlie, lo llevan a esa mansión, que vemos cómo se va acercando a la mansión, es que es magnífico como pone la cámara Hitchcock, esa mansión enorme, lo emborrachan, cómo pone el plano, lo están emborrachando con las simetrías en el sofá, el tío cómo cae, luego la escena siguiente, cómo va en el coche que se va a matar, es increíble, ¿eh?
Sí, no, quería decir, el edificio que aparece en la parte final, ese que está colgado en las piedras, es un edificio de Frank Lloyd Wright, el arquitecto norteamericano, que lo reconstruyeron en estudio, está todo reconstruido en estudio, y las caras de los cuatro presidentes del Monte Rushmore está también reconstruido en estudio. Toda la parte de la avioneta, eso sí está hecho en un descampado, vamos, eso está hecho en... Y, curiosamente, esta es de las... Porque estabais hablando del montaje, el montaje es magnífico, sin embargo, esta es de las películas de Hitchcock, quizás exceptuando La soga, que era el experimento que él hizo de rodar la película en un solo plano, aunque cortaba cuando se terminaba la bobina, cada 8 o 9 minutos, esta es de las películas que tiene planos más largos, porque hay escenas que la cámara, concretamente la que estabais hablando de la avioneta, con unos traveling impresionantes. Y la escena de amor que tienen ellos en el vagón del tren, es una secuencia prácticamente completa sin cortes, de hecho, ¿no?
Sí. También es un decorado el vagón y también con eso que estábamos diciendo del mismo con que ha hecho esta película con todo lujo de detalle, en Dakota también plantaron los cientos de árboles para hacer para recrear ese bosque.
Sí,
Que incluso
pero
uno se dice como curiosidad que parecía que se iba a caer cuando está pasando un coche porque fueron plantados el profeso para esta película. O sea que no le falta un perejil.
no le falta, pero fíjate tú que los planos del tren, que evidentemente es un decorado el tren, pero él de vez en cuando mueve la cámara hacia las ventanillas para que se vea el paisaje, que se ve un río, se ve un bosque, para que el espectador tenga la sensación de que es un tren de verdad. Es decir, que te da referencias del exterior, no solo del interior. No, la película no le falta un detalle, ¿no?
Es curioso, ¿no? Salva, que estamos diciendo que la banda sonora de Bernard Herrmann, que es maravillosa, pero curiosamente la escena a la que volvemos, que por algo será, que es la del avión, no hay, como ha dicho Chari, no hay música. De pronto se va alargando eso y ahí no ocurre nada, pero te tiene totalmente atrapado, ¿verdad? Ese autobús que llega, se baja un tío, le dice, bueno, qué raro que ese avión está ahí fumigando donde no debe. Y ya estamos viendo, de pronto, sí, la cosa se embrutece cuando ya va, ese avión se va para Cary Grant, ese hombre corriendo, qué cosa, ¿eh?
Sí, la verdad es que la secuencia es una maravilla, pues son un montón de minutos en silencio, pero es un increscendo de suspense. La película comienza con un plano que lo haría con una grúa desde una gran altura que se ve realmente el vacío, la nada, ¿no? Se ve un descampado en el que no hay nada. Está el maizal este, que por cierto, como comentabais lo de los árboles antes, también plantaron el maizal para la ocasión. Ese maizal no estaba ahí en medio de la nada.
Pues no sé cómo llegaron a plantarlo, porque está seco, pero seco.
Claro, es que tú ves
No
un
sé cómo
maizal
no
ahí
se
en
cayeron
medio de
de
la
tirón,
nada,
porque
claro,
a mí
dices
me
tú,
hizo.
pero por Dios,
Es
¿cómo
el
va?
maizal más seco que yo he visto nunca.
¿Quién va a mantener ese maizal, desplazarse hasta allí para cuatro mazorcas de maíz? Es que era una cosa absurda, pero ahí está plantado el maizal. Son cosas inverosímiles, como comentaba al principio, pero muy emocionantes, ¿no? Porque la secuencia esa se construye con un increchendo, con un silencio absoluto en el que el espectador está constantemente esperando el siguiente acontecimiento. Llega una persona. Se lo lleva un autobús ahí en la nada, que tú no, ni siquiera se te puede pasar por la cabeza que ahí vaya y un autobús a recoger a alguien, porque
Claro,
realmente
pero
ahí,
cada vez
como
pasan
mucho,
más
puede pasar un
vehículos,
autobús, pero no recoger
pero luego
a
empiezan a
pasajeros.
pasar más vehículos. O sea, él no permite que te aburras, porque primero
Sí.
te dice la soledad de él contra todo y te
Sí.
refleja pues la más absoluta insignificancia y la indefensión de tu personaje. Pero luego, si te das cuenta, para que no nos aburramos ninguno de los espectadores y para que el sitio elegido tenga cierta credibilidad, te empieza a meter a esa persona que va a coger el autobús en medio de la nada, empiezan a pasar más coches que no se paran, con
Sí.
lo cual ya va primero aumentando la zozobra de que ahí va a pasar algo de forma inminente, y además tú no te aburres, porque si tantos minutos sin diálogo no hubiera estado acompañado de todo ese elemento para que el espectador nunca decaiga en la espera de lo
Sí.
que va a ocurrir, la escena no sería tan brillante.
Sí,
Claro,
sí.
pero eso es porque el personaje principal, Cary Grant, es el reflejo del espectador, es decir, Hitchcock nos identifica con el personaje principal, que además está sacado, como se ve en las escenas del principio, de una gran masa. Al principio se ve muchísima gente por las calles y por los edificios, y ahí de toda esa gente coge a uno de tantos, que podía ser uno de nosotros, y lo mete en una historia tan rocambolesca y tan absurda que nosotros parece que estamos en peligro constantemente. No sabemos lo que va a pasar. Pero desde luego no nada bueno. Entonces ahí está el intríngulis de la historia. Y quería comentar también que Hitchcock quería rodar en el edificio de las Naciones Unidas y no lo dejaron, porque claro, en el guión se iba a cometer un asesinato en el edificio de las Naciones Unidas. Aunque él decía que era en el vestíbulo del público y tal, total, que también lo tuvieron que reconstruir en estudio, y los planos que aparecen son planos alejados. Hay unos planos cuando él llega al edificio y después cuando él se va, que hay un plano, un picado, hay un picado que se ve corriendo por uno de los caminos, huyendo de allí para que no lo coja la policía.
Sí, la
Sí,
escena en que Cary Grant entra allí la rodaron, por lo visto, con la cámara escondida. Sí.
exacto.
Hay un plano que no es muy habitual, que se ve desde lejos, como va entrando. Pues eso sí. Es como cine verité, cine sí. Está entrando Cary Grant ahí sin que lo sepa nadie, ¿sabes?
Exacto, sí, no, exactamente.
Es que si os dais cuenta, yo me fijé esta vez pues, en la escena, cuando Cary Grant cruza la calle y sube por esas pequeñas escaleras antes de llegar al edificio, si os dais cuenta, se cruza con una persona que lo mira, se mueve y mirando como diciendo, este es Cary Grant. Claro, eso estaba rodado. Yo es que me he fijado esta vez, no, digo, me llamaba la atención. Digo, esto está rodado con una cámara escondida en una furgoneta, pero es que, efectivamente, si os fijáis, la gente se vuelve. Sí. Como para no volverse encontrándote a Cary Grant ahí en medio de la calle.
Por otra parte, hay que ver que yo sé que os gusta también mucho James Mason en el papel de villano de Van Damme, que bien está, y Martin Landau, que es su ayudante, este ayudante de los ojos claros, que tiene una mirada un poco perversa y que, según muchos críticos, se supone que estaba enamorado de su jefe, de Ola, bueno. porque siempre parece, hay un momento que le dice James Mason al final, ¿estás celoso?
Sí, en esa escena se intuye un atisbo de homosexualidad.
Sí.
El personaje de James Mason es impresionante. Bueno, una de las grandes bazas que tiene esta película es que el villano es un actor grandísimo, porque James Mason era un actor impresionante. Y además el personaje es espléndido, porque el personaje es refinado, culto, suave, discreto, no levanta la voz, es un señor.
Es que además te lo presenta de una manera al personaje, la primera vez que aparece allí en la casa, en ese salón, hay unos movimientos de cámara muy suaves, él va encendiendo las lámparas para ver a George Kaplan, porque claro, no le han visto nunca, entonces está como intrigado por saber quién es este Kaplan tan escurridizo y lo presenta de una forma muy elegante y muy sofisticada, Hitchcock, con los movimientos de cámara y eso ya cala en el espectador desde su primera aparición.
Sí. Es verdad, no se le coge manía a ninguno de los malos son malos, pero no son tan malos porque son tan agradables, ¿verdad? No pierden clase, los modales. Clase. Sí, no pierden los modales y en ningún momento da miedo. O sea, una película apta para todos los públicos. Hay intriga, mucha suspense, pero todos los personajes son muy queridos. Y bueno, y la madre, la verdad, que en un papel tan corto, la verdad, es un personaje. Y a mí, cuando digamos la escena preferida, ya es que me voy a adelantar porque la del ascensor no tiene para mí parangón. Es divertidísima esa madre. Sí. Tan simpática que por un lado infantiliza al personaje, pero por otro lado, al contrario que esa madre celosa y posesiva que puede ser en psicosis, es una amable, es amable, es graciosa y bueno, se crea el hijo a media, ¿verdad? Que del hijo ella no tiene ningún tipo de...
No, del hijo no se fía para nada.
Es una madre totalmente atípica de las anteriores que hace Hitchcock.
Cuando le están haciendo los juicios, Chari, el juicio por alcoholemia y por...
Sí.
Dice el Cary Grant, pero si yo no bebo, y dice la madre, no, tú no bebes.
Sí. Es genial. Además, la anécdota es que ella es de casi la misma edad que Cary Grant nos logra transmitir que es la madre. Fíjese que muchos dicen que son 7 años mayor, otros dicen menos margen de edad, pero aún así,
yo escuché aunque fueran 7 o menos, un año de diferencia.
Sí, según lo que leas y lo que investigues, unos te ponen 7 años, otros
siete
menos.
7 años, creo
porque que 7 años no es nada, pero 7 años no es nada, y sin embargo es capaz de transmitirnos que es la madre realmente de Cary Grant, porque Cary Grant el problema que tenía para los productores, para ser elegido, es su edad, que tenía ya 55 años. Sí. Y no pegaba mucho con el papel, pero la verdad es que lo gorda.
Sí, precisamente, sí. ¿No? Zacarías, precisamente, para Cary Grant, que en esta película tiene mucha relación con las películas de James Bond, las películas de Ian Fleming, quería Ian Fleming que fuera Cary Grant el primer James Bond. Lo que pasa es, como comenta Chari, se veía ya mayor para este tipo de papeles.
Sí, no me extraña. Cuando estaba hablando del tema de la madre, hay una escena que a mí me parece muchísimo más divertida. La del ascensor está muy bien, pero la que tiene él en la comisaría de policía cuando está borracho y le está diciendo al policía que le llame a la madre y dice, ¿usted qué se cree? Que yo soy
una telefonista
y después le dice, ¿cómo se llama me lo está diciendo el sargento Emil Klinger, ¿no? Y dice, ¿cómo se dice? Ah, a mí también me ha extrañado.
Sí, por el nombre, por Emil, ¿no? El
nombre. Por el nombre. Y después cuando cuelga dice adiós mamá, y le dice a sargento, era mi madre. Le dice, vamos, con una expresión como si fuera un niño chico, como si fuera así.
La madre tiene un punto surrealista, que está metido en una situación gravísima y la madre parece como que le da igual de todo, que está ahí.
Sí, porque la madre no se cree la historia del hijo, dice este que se ha inventado la historia esta porque es un
borracho. El asesor le dice, pero ¿en verdad vais ustedes a matar a mi hijo?
Sí. Esta escena
es genial. Es el thriller definitivo, yo creo, ¿no? Y cómo de pronto, como los grandes maestros, como Kurosawa o Peckinpah, los grandes, cómo de pronto la película pues la ralentiza y de pronto vuelve otra vez a coger un ritmo, y es increíble. La escena del tren en que conoce a Eva Marie Saint es magnífica, ¿verdad, Salvador? Cómo sí. Intiman los dos, de pronto la atención de nuevo, que lo están buscando, te están buscando. También esa escena sensual en que le da fuego y ella le coge la mano.
Sí, es una maravilla como rueda esos discos. Lo comentó Charlie al principio, ¿no? También hablaba de los diálogos, que eran muy buenos. En esta escena son maravillosos. La secuencia en la que se sienta Cary Grant con ella, que está cenando, los diálogos son, además de un atrevimiento absoluto para la época, ¿eh? Hay constantes referencias sexuales en la conversación sobre la cena. Hay incluso una escena en la que yo, vamos, nunca me he percatado, y eso que también la he visto en versión original, pero Ernest Lehmann decía que se le leían los labios en una escena a Eva Marie Saint, que decía que ella no hacía el amor con el estómago vacío. Es lo que realmente dicen sus labios, aunque después lo que escuchamos es otra cosa. Decía, no me acuerdo, hacía una referencia de algo parecido, pero no era tan explícito como lo que marcaban sus labios. Yo creo que después las escenas de amor entre ellos dos, Hitchcock sabe perfectamente recoger en ese espacio tan pequeño del compartimento, dotar de sensualidad en un espacio que no se prestaba para ello, precisamente.
Sí, además, esa escena, la escena del restaurante, que es magnífica, porque efectivamente tiene todas esas alusiones de tipo sexual, ahí no sabemos todavía ella qué clase de persona es, porque ahí parece que intuimos que se lo quiere ligar al tío. Sí. ¿Eh? Pero luego nos damos cuenta de que ella está con los malos.
Claro.
Y ahí empezamos a pensar que ella es un personaje ambiguo, está, no sabemos cuál es su juego. Uh-huh, sí. Después ya poco a poco él se va enterando de las cosas. La apoteosis de esa relación es cuando él vuelve de la escena de la avioneta y la sorprende en el hotel, que ella se queda patidifusa de verlo vivo. Y ahí, cuando lo está queriendo convencer para que se duche y le dé la ropa para que se la planchen y se la limpia, y eso, le dice él una frase magnífica: tú eres una mujer capaz de mandar la muerte a un hombre casi sin proponértelo, así sí. Que deja de proponértelo.
Sí, eso es genial. Magnífico. La verdad es que los diálogos son estupendos todos, ¿eh? Son de una altura increíble.
Sí. Cantando bajo la lluvia, sí. Es lo que tatarea, sí. Mientras hace creer a ella que está duchándose, porque curiosamente el guionista Ernest Lehman sería después el autor de la adaptación de West Side Story.
Sí, y de Sonrisas y Lágrimas.
Eso, que él también conocía bien el musical.
Una anécdota de Ernest Lehman. Ernest Lehman, el nombre y el apellido forman 12 letras con la H intercalada que tiene el apellido. Y él tenía un reloj de oro con las iniciales en vez de números. Ernest Lehman. Era un hombre bastante sofisticado.
También, un personaje también.
¿Sí? Mira, la escena del tren me recordó mucho a porque hacía mucho tiempo que no veía Con la muerte en los talones, pero sí me recordó, y supongo que ha sido imitado en muchas películas, pero del turista, de Angelina Jolie con Johnny Depp.
Con Johnny
Depp. En la película El turista, que también se conocen en el tren, no sé si lo recordáis.
Es que The Tourist tiene un ramalazo hitchcockiano bastante importante, ¿eh?
Sí.
Desde que la vi la primera vez me lo pareció, me recordó mucho al cine de Hitchcock. Sí.
Hombre, no está a la misma altura, pero la verdad es que sí.
Ese momento de la estación también, curiosamente, como habéis dicho, que ella se queda después totalmente asombrada de que esté vivo Cary Grant, ella lo manda a la muerte, porque es la que lo manda a ese cruce de caminos en medio de la nada. Cuando baja de la estación, él, que se disfraza de mozo, ¿no?, de mozo de cargas, y esa escena tan magnífica que de pronto está buscando la policía y está todo lleno de hombres como él, con el mismo uniforme, vemos que ella está hablando por teléfono en un plano que va variando de derecha a izquierda. De pronto vemos a Martin Landau hablando por teléfono al lado, le está dando instrucciones.
Está dando instrucciones. Hay una escena muy bonita también, muy graciosa, cuando él se está afeitando allí en la estación con la maquinilla chiquitita que tiene ella para depilarse. Y dice, una maquinilla muy chica para una cara tan grande. Dice.
Sí, sí, que el otro la mira como diciendo, pero bueno, ¿qué se ha quedado este hombre por aquí? La forma en que él se deja pillar por la policía para que lo cojan en la subasta, el diálogo también es sumamente divertidísimo, porque cómo mosquea a todo el mundo haciendo cuando va a apostar, que siempre dice unas cantidades que no vienen a cuento, que si son 2.000, dice 3.000, sí, no recuerdo, pero es que no puede ser más divertido. Ni siquiera es sofisticado lo que hace para que lo cojan. Es el ridículo más espantoso y al final termina pegándose. La verdad es que en la máxima tensión siempre hay una fórmula de escape que resulta muy divertido.
Sí, esa secuencia es maravillosa.
El tema de la subasta es genial, vamos, para que lo cojan.
Por cierto, Ernest Lehman, que escribió también el guión de la película El Premio, de Mar Rosso, con Paul Newman, introdujo una especie de, o sea, se copió a sí mismo introduciendo una escena parecida a la de la subasta de esta película.
Sí.
A Eva Marisen le dijo Hitchcock, en esta película no tienes que llorar, que ya para ti se han terminado los papeles de fregadero. Y hacía referencia a La Ley de Silencio, on the Waterfront, de Elia Kazan, en la que hacía junto a Marlon Brando, de aquella chica triste que estaba en el barrio. Pues bien, hay un momento en la escena de la subasta en la que se le humedecen los ojos un poco, cuando empieza Cary Grant a decirle mujerzuela y a... Claro, porque Cary Grant ya sabe más o menos lo que ha ocurrido, ¿no? Bueno, no lo sabe muy bien aún, porque luego ya veremos, hablaremos sobre la aparición del profesor también.
Sí, en esa hay una escena también, hay una frase que es cuando el James Mason descompone un poco el rostro, cuando le dice, estabas en su habitación, y dice Cary Grant, ah, pero no es entrada libre. No es entrada libre en la habitación.
Oye, y no hemos comentado, bueno, así de pasada, pero el momento en la mansión cuando la aparición de James Mason, en que empieza a abrir las cortinas, a encender las luces para ver a Cary Grant, y Cary Grant le dice, pero esto es un malentendido. Dice, ¿es necesario hacer este juego? Con esa cara de cínico, realmente uno se siente, como ha dicho Zacarías, se siente de alguna manera identificado con los nervios que tiene que estar pasando ese hombre. Porque ya en este momento a Cary Grant sí se le pone cara de susto.
Claro. Es que yo creo que cuando lo agarra para darle el whisky, es cuando realmente ya él, digamos que llega al punto en el que dice, bueno, la broma yo creo que ya hasta aquí está bien. Sí. Al principio está un poco dejándose llevar por la situación, diciendo, bueno, esto es un equívoco, esto os habéis confundido de persona y tal, pero con mucha deportividad tomándoselo todo. Pero ya cuando llega el momento ese en el que lo agarran, le dicen que tiene que beber y él se niega a beber, y el Martin Landau, como decía Charino, que eran que eran muy amables también, que no te podían caer mal los villanos, le dice... Me temo que si no quiere beber el whisky, vamos a tener que insistir, ¿no? Lo puede decir de mil maneras, feas y tal, pero dicen, me temo que vamos a tener que insistir, ¿no? Si no es mucho pedir. Como casi pidiendo por favor, ¿no? De que se beba el whisky, que si no lo tienen que obligar. Y es el momento en el que ya cambia un poco la película, en el sentido de que el espectador, tanto Cary Grant como el espectador, que estamos identificados ahí con el papel de Cary Grant, Ahí es cuando ya empezamos a sentir que esto va a ser una película con mucho suspense.
Claro, ahí se empieza a ver la cosa que como que va en serio, porque sí. Al principio se lo toma él como una broma, porque no olvidemos que él se dedica a la publicidad. Es un ejecutivo de la publicidad. Y al principio puede pensarse, bueno, esto será una broma para la televisión o cualquier cosa de esta, ¿no? O para algún anuncio, claro. Porque cuando él está dentro del coche y agarra la manecilla del tirador para abrir la puerta y se siente, dice, cerrado, sí. Así, con una cara como diciendo, vamos a ver esto a lo que va. Y cuando ve la mansión esa victoriana, que parece que está sacada de Londres, pero está en Nueva York, ¿no? Y dice, sí. Esto es, aquí tiene que vivir un personaje importante, porque esto no vea cómo es la casa.
Y luego resulta que luego es el otro este que le apuñalan en el edificio de la ONU.
Claro, claro.
De alguna manera están ocupando su casa, está toda su mujer, esa mujer tan respetable que aparece por allí.
Que monta también un teatro impresionante, ¿no? Sí, sí. Cuando va la policía, monta un teatro que si te fuiste, yo creí que te habías ido con Laura, no sé qué y no sé cuánto. Estabas poco vendido, ¿no? Le monta un pollo.
Desde luego que sí, pero eso, a ese teatro y a esa exageración estaba acostumbrada. Entre mil millones de frases brillantes que tiene esta película, una de las que dice al principio, cuando estaba dictándole a la secretaria, todo lo tiene que decir, que un publicista en realidad no dice mentira, lo que dice es, sino lo que hace es exagerarlo todo. Por sí. Eso es, de cierto claro. Modo, esa profesión le ha ayudado primero a salvar la situación, de encarar todo ese problemón, que no es ni más ni menos que te van a matar y que tienes que escapar de que te maten, con esa ironía, con ese sarcasmo, con esa forma sutil de escapismo, pero realmente es lo que le ayuda, es su profesión, es un hombre normal y corriente, pero que en este caso, bueno, pues al ser publicista, pues está acostumbrado a exagerar, claro, tomando mucho escándalo, haciendo todo muy, muy llamativo.
Hombre, es un hombre maduro y con muchos recursos. A la secretaria le está diciendo, mándale a fulanita unos bombones en papel dorado para que se crea que está comiendo dinero, ¿no?
Sí, 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 tiene una cantidad de recursos que son los que aplica para salvarse el mismo.
Tiene puntos, tiene diálogos de cómicos todo el tiempo. Cuando sale del ascensor le dice a uno, dale recuerdos a tu mujer. Y dice, no hablamos. Es como una comedia thriller, una mezcla ahí.
Sí. No deja de ser comedia en ningún momento, ni siquiera en los momentos de máxima tensión.
Efectivamente.
Estamos hablando del ritmo trepidante y que no decae. Y curiosamente, yo no sé si es su película más larga, pero yo diría casi que sí. Dura más de 130 minutos.
Sí, sí, así
es. Sí, es que se van. Ahora hablaremos en la segunda parte de cómo. De pronto Ernest Lehman y Hitchcock se quedaron que no sabían cómo terminarla. Tenían la idea del Monte Rushmore, ahí en Dakota del Sur, desde luego, pero no sabían cómo seguir hacia adelante. Y esto lo comentaremos, pero vamos a quedarnos ahora con un poco de la música, ese momento más romántico de la banda sonora de Herman, y volvemos en unos instantes. Ok, estamos aquí pues comentando sobre el tema del MacGuffin, el clásico MacGuffin de Hitchcock, que en esta película pues estamos en eso que es la estatuilla, ese microfilm, el microfilm que nunca sabemos muy bien de qué va, lo están buscando ahí, pero también está, no es así, Charlie, el tema de Kaplan. Kaplan, que es ese espía o ese agente que realmente pues es una creación de los servicios secretos y que también pues en un momento dado puede ser incluso la misma chica, que es lo que le hacen creer a Van Damme, le van a hacer creer que ella está enamorada de él, pero realmente ella es una doble agente.
Bueno, la verdad es que como yo entiendo los MacGuffin, con por supuesto siempre teniendo en cuenta el mejor criterio de los maestros, es que un detalle insignificante es lo que hace pivotar la narración de la película entera. Aquí el detalle más insignificante y por el que todo se ocurre es a raíz del restaurante cuando él queda con los amigos e interrumpe al Botones cuando estaba preguntando por Kaplan. En ese momento, al llamar la atención del Botones, los matones pensaron que era Kaplan y es el momento en el que se inicia toda la persecución. De hecho, a partir de ahí lo secuestran y es toda la película detrás. La verdad es que a mí eso pues me parece como uno de los elementos más característicos de Hitchcock. Y lo curioso es que no existiendo Kaplan, como vemos a lo largo de la película, que es un invento del FBI o la CIA, que tampoco le interesa para nada a Hitchcock revelar qué agencia era, funciona porque termina ese hombre que no era, que Kaplan era inexistente, termina dotándolo de vida precisamente Cary Grant, que al final se hace pasar por el auténtico Kaplan. Sí, y termina la película siendo Kaplan.
Dice, no, Kaplan, le dice el profesor, Kaplan no existe. Y dice, ¿cómo que no? Tiene una chaqueta, tiene los brazos muy cortos y tiene caspa.
Claro, pero que él termina haciéndose pasar finalmente por Kaplan. Ya él decía soy Kaplan cuando cogía el teléfono, cuando iba con los matones, o sea, cuando iba a los hoteles, ya de la mitad para adelante de la película ya empieza él a encarnar a ese personaje que nunca había existido. Yeah. Es uno de los elementos más para mí más reveladores de lo buena película que es y lo imaginativa que es.
Ya, pero el MacGuffin siempre es el enganche, es como el conejo de la chistera, es el MacGuffin. Es lo que se saca de la chistera Hitchcock para enganchar al espectador para montar una trama. Aquí, esta es una película hecha sobre el tema de la Guerra Fría, como se ve el trasfondo, porque se está hablando del... Además, hay alusiones en el diálogo del profesor, el que hace Leo G. Carroll, dice, esta guerra creo que la estamos perdiendo, dice en un momento de... está hablando de la Guerra Fría. Esta película tiene antecedentes porque Hitchcock ya había trabajado un poco este tema en Sabotaje. Sabotaje desarrolla varios temas, varios elementos sobre ella. Era una película sobre los nazis y la escena final se desarrolla en lo alto de la Estatua de la Libertad, que hay en que el protagonista, que es Robert Cummings, está sujetando al malo por la chaqueta y la chaqueta... La manga de la chaqueta se va descosiendo hasta que ya se cae en el vacío. Y aquí desarrolla todos esos temas y los perfecciona, ¿no? Y después Hitchcock haría otra película también magnífica sobre la Guerra Fría, que es Topaz, pero con un aspecto bastante más sombrío y más grave, ¿no?
Y también con nazis encadenados.
Encadenados también sobre los nazis, pero encadenados se puede parecer un poco a esta. François Truffaut en sus conversaciones con Hitchcock decía que Con la muerte de los talones era un poco el resumen de toda la obra americana de Hitchcock, como 39 escalones, que también se parece un poco a esta de persecuciones, era el resumen de su obra británica, ¿no? Y aquí lo que aúna todos estos elementos de thriller, de comedia y de historia romántica, que el equilibrio que tiene todo eso, que es dificilísimo de conseguir, es lo que hace que la película sea tan buena, vamos, que sea una obra maestra para mí.
En este libro famoso de Truffaut, El cine según Hitchcock, Hitchcock subraya el momento en el aeropuerto en el que Cary Grant pues, se encuentra con el profesor, el actor Leo G. Carroll, y está ahí Cary Grant intentando protegerse de los que quieren asesinarle, yendo a... Bueno, esa escena también que ha comentado antes Chari, que él quiere ir a la cárcel, porque claro, en la cárcel por lo menos no lo matarán. Y empieza... a liarla, a decirle a los policías que se alegren. A los policías los muestra como gente bastante un poco zafios, ¿no? Que no se enteran de nada. Y bueno, esta escena dice Hitchcock que tiene dos funciones cuando encuentra al profesor. Que el profesor empieza a contarle lo que ha ocurrido hasta ahora, hasta ese momento. Dice claro. Que clarifica y resume la acción de forma brillante y de forma pues perfecta. Y además, cuando termina Cary Grant de hablar, con que están hablando, el jefe del servicio secreto le desvela más cosas. Lo que pasa es que con el motor, el ruido de los motores, no se le escucha.
Claro, porque no interesaba. En realidad, hay una frase, y además, la forma en que lo dice, cuando Cary Grant le pregunta al profesor, bueno, y estos personajes, estos bandidos, estos espías, ¿con qué trafican? Y dice él, secretos de Estado. Dice, secretos de Estado. Que yo esa frase, porque como la película me la he visto tantas veces, me la he apropiado yo para mi vida particular. Y cuando he ido yo con alguna cartera, y alguien me preguntaba, bueno, ¿y qué llevas en la cartera? Yo decía, pues secretos de Estado.
Sí, la película tiene frases que se pueden de verdad copiar continuamente porque son geniales. Si bien en otras películas sí había más de Guerra Fría, yo creo que aquí es un pretexto. Realmente poco importaba que tenía el microfilm, poco importaba si la agencia era la CIA o la FBI. Claro. La Guerra Fría era un telón de fondo que estaba detrás. Aquí lo más relevante para mí es que un hombre normal y corriente se convierte en un hombre extraordinario que no solamente es capaz de salvarse, sino de salvar a un agente doble. Es decir, y además convertirse, darle vida a un agente inventado. No se puede ser más extraordinario. Pues sí, puede ser germen de James Bond, porque la verdad es que pues se vuelve eso, de un hombre corriente, un hombre extraordinario que termina hasta haciendo una misión para el Estado, porque termina destruyendo el microfilm también. O sea, lo hace todo.
Y es emocionante ese momento también, Salvador. Vuelvo a la escena esta del aeropuerto, que Hitchcock dice que juega con el tiempo cinematográfico, porque dice que lo que le está contando el profesor, en la realidad, le estaría contando algo que necesitaría mucho más tiempo para aclararle lo que Cary Grant va viendo, y claro, lo hace con un tiempo mucho más corto. Lo decide hacer así, ¿no? Le explica en segundos algo que tardaría más. Y es aquí, a partir, nos salva, en el momento que comprende Cary Grant que ella pues está trabajando para los agentes y que de alguna manera pues también está luchando por su vida.
Claro, es que ahí sigue dándole, estirando el chicle, ¿no? del MacGuffin que comentabais, porque claro, realmente lo que es toda la trama del espionaje, a Hitchcock tampoco le interesa especialmente. Eso es un poco para mantener el hilo, la intriga en el espectador, esa especie de ansiedad, ¿no?, en el espectador por ver hacia dónde va la película o qué nueva información relevante se le va ofreciendo, pero realmente en ningún momento Hitchcock tiene intención ni de revelar nada importante en cuanto a una trama de espionaje ni nada parecido, ¿no? O sea, aquí la historia realmente es la de siempre, es la que comentaba Zacariano, es la de los 39 escalones y la de, muy acertadamente, como ha hecho referencia a Sabotaje, que es la película a la que a mí más se parece. Es un hombre dentro de una situación a la que no está acostumbrado, que le va muy grande y que realmente tiene que adaptarse a la circunstancia. Y como comentabais, ¿no?, te convierte de la noche a la mañana en un ser mucho más capaz de lo que tú en principio habrías apostado por ti mismo, ¿no? Y yo creo que todo eso, todo ese desarrollo del personaje, esas secuencias tan bien cerradas, esa atracción sexual entre los personajes, son los elementos con los que juega Hitchcock y los únicos que de verdad le interesan.
Claro, además, lo que tiene que resolver es el eterno tema del cine, que siempre es el que llena las pantallas y llena el patio de butacas, que es el chico que busca chicas, en este caso, un hombre que se ha divorciado dos veces porque sus mujeres decían que llevaba una vida monótona, y que aquí encuentra a la mujer que le viene bien, que lleva una vida no tan monótona, ¿no?
Ese diálogo, ¿no, Chari? Ese diálogo que se repite, que le dice ella, a los hombres como tú no les convence el matrimonio. Le dice, me he casado dos veces, Y le dice, por eso lo digo, ahí tienes la prueba.
Eso, claro. Y la verdad que no es solo divertida el diálogo, es divertido donde lo propone, porque están a punto de morirse los dos, ¿no? O sea, no puede ser la situación más inverosímil. Nadie apostaría porque esa sería la pregunta que te dijeran cuando te están pisando la mano y estás a punto de perder la vida. La verdad es que es una película que mantiene el nivel de comedia todo el tiempo.
Sí. Además, Hitchcock decía, dice, esta película no tiene símbolo, solo tiene uno al final, que
sí,
es
sí.
El tren entrando en un túnel, que es un símbolo fálico.
Sí, totalmente. Sí, tiene algunas historias sexuales claramente, y en el tren, en fin, y en el diálogo que decía antes Salvador, que realmente también se había cambiado la frase, en vez de hacer el amor era quedar con alguien o algo, no lo recuerdo bien, pero sí, también se había a propósito cambiado, por lo menos la censura española al traducirlo. Sí, tiene mucho contenido, tiene una gran carga erótica la película, sí, 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 desde el principio, además, y un poco inapropiada para la época, o por lo menos a mí también me ha sorprendido al volverla a ver después de mucho tiempo.
Sí, sí.
Pero es una película...
Es totalmente desinhibida.
Hay un momento muy gracioso, que es cuando él está en el hotel y van a buscarlo y se escapa por la ventana, se quiere escapar por la puerta, pero ve que están llegando, se va por la ventana y entra en la habitación contigua, que hay una chica allí en la cama, y le dice, para, y le dice, bueno, para, como diciendo, se lo queda mirando y...
Claro, no te vayas.
Sí, es un humor canalla de Hitchcock, sí.
Es un humor magnífico, vamos, a ver. Sí.
Que los detalles, esto, lo que comentáis, las referencias estas, ya Hitchcock había las había utilizado otras veces. Yo recuerdo, por ejemplo, en Atrapa un ladrón, los fuegos artificiales era otra clara alusión,
sí,
¿no?
Sí.
A dónde llevaba, ¿no?, esa escena entre el propio Cary Grant y esta vez con Grace Kelly, que le llevaba sin duda a ese final, ¿no?, al de los fuegos artificiales.
Me hizo gracia esa escena de esa mujer ahí sola, que se sentía sola, y de pronto imagínate que aparezca Cary Grant por su ventana.
Hay una frase que se comentaba, que decían que a todo el mundo le gustaba ser Cary Grant, y que Cary Grant decía, y a mí también. La verdad que es que el tío es, sí,
otra anécdota es que Eva Marie Sen se quedó sorprendida de que Cary Grant cobraba dinero por los autógrafos.
Sí. Qué tío más rata, decía que era para disuadirlo, a mí me parece un rata tremendo, vamos, todo ese encanto que tiene, desde luego, si yo veo pedir los 15 centavos, para mí pierde totalmente el encanto, ¿eh? También te lo digo, todo guapo, pero, que era, y lo simpático, pero, lo que quieras, pero...
Es que él mismo lo ha dicho, es que realmente él se llamaba Archibald Alexander Leach o algo así. Él,
sí, sí.
Yo
sí,
también, claro, quería ser Cary Grant.
Claro.
Era Cary Grant, él era
otro. Es que la vida de él también fue durilla, él se escapó con 14 años, la madre fue internada en un psiquiátrico, en fin... Y él desde los 14 años fue comediante, desde luego lo suyo es la comedia. Y la verdad es que ha sido un trabajador, por eso es lo que tú decías, que él también quería ser Cary Grant.
Después haría un papel en la de Stanley Donen, en Charada, un papel también similar.
Sí, es verdad.
Es curioso cómo el tío, todo lo que le ocurre, que a cualquiera, una persona le ocurre eso y se puede... morir de un infarto, pero el hombre es que se le ensucia un poco el traje, ¿eh? No, sí. Que de pronto se lo llevan a la lavandería para que le arreglen el traje, pero el tío es que, vamos, ni se despeina.
Sí, hablando del traje de Cary Grant, Hitchcock, sobre todo en el traje de Cary Grant, y en los trajes que utilizan los personajes masculinos, los diseñó específicamente que fueran trajes de corte clásico, que no reflejaran el tiempo ni la moda, para que la película pudiera verse con el paso del tiempo con la misma...
Y lo consigue, porque el tío es que lo lleva con una clase, con, bueno, la elegancia de Cary Grant.
Además hay una referencia en el diálogo, porque al principio los malos le dicen, viste muy bien, este hombre viste muy bien, viste elegante.
es un tío con clase este Kaplan.
Un tío con clase de Kaplan.
Hay una cosa curiosa con el, ya lo hemos comentado, el tema de 007, pero es que yo creo que esta película tuvo muchísima influencia en lo que después fue la aparición, sobre todo cinematográfica, ¿no?, del personaje, por esa especie de frivolidad, ¿no?, ante la muerte, y ante el peligro y ante, como comentaba antes Charlie también, o sea, parece que se van a morir y están ahí bromeando y tal. Yo creo que todo eso influyó muchísimo en la saga de Bond, sobre todo con algunos Bond, ¿no? Sobre todo con el primero, con el Sean Connery y Roger Moore, con esos primeros Bond, sí. Tuvo clarísima influencia esta película.
Sí, de hecho es lo que yo he comentado en la primera parte, creo que Ian Fleming quería que fuera Cary Grant el primer Bond.
Sí.
Esta fue anterior, pues, el primer Bond es la de 007 contra el Doctor No.
No, que es del 62, creo que es.
Sí, es posterior. Yo también lo he mirado porque me parecía que encajaba tanto que no sabía si el Bond estaba ya antes de que se hubiera hecho esta película, ¿no? Porque es que es una persona despierta, resolutiva, es capaz de desenvolverse en cualquier acción, salir indemne y está perfectamente vestido, peinado, guapísimo y simpático.
Las réplicas, réplicas brillantes, esa frivolidad en todo momento,
por supuesto, incluso
cuando la cosa se pone fea.
Y la seducción, que no puede faltar.
Sí, claro, efectivamente.
Tenía todos los ingredientes, por eso estuve viendo. Digo, ¿realmente fue antes o después o ya había sido algún bomb?
North by Northwest es como la semilla de la franquicia, sí, de James Bond.
Sí, sí. A nivel cinematográfico, sin duda, vamos, se plantó un montón de elementos que después fueron característicos en la serie Bond, sobre todo de los dos primeros Bond. Después hay otros Bond que van por otro camino, pero el Bond clásico es socarrón, es seductor, es frívolo, lo encarna perfectamente el Cary Grant de
Colombo. Lo que pasa es que este personaje, Thorhill, no es un espía, lo meten ahí por las buenas.
Bueno, pero termina convirtiéndose en un espía perfecto. Sí, es que la salva hasta la chica, o sea, hombre, hace la misión, lo salva todo.
Claro, él está huyendo por unas multas de aparcamiento.
Y lo emborrachan al tío. Y es curioso, en la escena del juicio, cuando lo emborrachan, que está allí, que el policía empieza a hablarle y el tío empieza a dormir la mona delante del policía, mientras, o adelante del abogado, creo. Pues hay un momento en Cita Ciega, en la película de Blake Edwards, que trajimos.
Sí, que también tiene, me ha recordado mucho.
Tiene similitudes cuando él está con la resaca en el juzgado, pues también.
Sí. Es que esta película no deja de tener toque surrealista. Mire, es surrealista que alguien en un juicio, ya me sale la vena, no lo puedo evitar, que en un juicio, que está borracho y que tiene un accidente, que diga que es que le estaban persiguiendo y que lo querían matar y se persona la policía, los agentes en la mansión para ver si eso es así. O sea, eso ya es completamente surrealista. Y estamos hablando de una película que se hace en el 59. Pero no me digas que como esa escena surrealista contiene muchísimas más. La de la avioneta, vuelvo a repetir, a mí cuando alguien se baja con el autobús, o sea, porque está en medio de la nada, es lo que menos te espera, lo que menos es que aparezca un tío para coger el autobús en la zona de enfrente. Además, con el traje de chaqueta, la mujer que lo deja, a la hora en punto y que diga, el autobús pasa como siempre a la hora esperada. Cuando tú ahí crees que no, que ahí no aparece nadie nunca jamás en la vida. Es que es divertidísima.
Pues en ese momento, a partir de que ya Cary Grant decide irse allí a buscarla a ella, comenta de nuevo Hitchcock y el guionista que no sabían, que es lo que decía, no sabían cómo terminar la película. Dice que no, le llamó Lehmann y de pronto dice que se le ocurrió de que la chica le disparara. Dice, que le dispare la chica. Allí en la cafetería, para hacer creer a los malos que ha matado a Cary Grant. Hacen este montaje, después se vuelven a encontrar en ese bosque de árboles que comentáis que hicieron para la película, junto al monumento de Rushmore, con los dos coches, y ella se disculpa delante de él, ¿no? Que le confiesa que se enamoró de Van Damme en una fiesta, que hubo atracción, porque realmente sí hubo atracción hacia Van Damme, han tenido una relación, eso está ahí también.
Por cierto, ahora has comentado lo del disparo y quería comentar para los amantes de los gazapos, que lo comentaba Eva Marie Sainz, que esa escena tenía dice, yo creo que el único gazapo que recuerdo de la película, si os fijáis cuando le dispara Eva Marie Sainz a Cary Grant, hay un niño detrás de ella que se tapa los oídos antes de que dispare.
Sí, es verdad.
A lo mejor el niño era un vidente o algo.
Sí.
la de veces Hitchcock, que habían cuidado. Repetido la escena.
Claro, yo no sé si es que no se darían cuenta, más que en la sala de montaje sería imposible, ¿no? Volver a reunir al equipo para eso. Se arriesgaron. Yo la verdad es que nunca me había, no lo había apreciado hasta que no se lo escuché en una entrevista de Eva Marie Saint, no me percaté de ello.
La artista genial, ¿verdad?
Sí, Eva Marie Saint, está genial, hombre. Yo creo que Kiko hubiera preferido a Grace Kelly. Está sí. Perfecta y sabrá ella la actriz porque se enamora de él y todo lo que quieras, pero que le envía la muerte a Thorgil, a la carretera esta. Esta carretera sí. Que está más perdida que la de David Lynch.
Sí, pero no volvió a trabajar con él, ¿eh? Ernest Lehman sí escribió con él el guión de la trama. La última película que hizo Hitchcock la escribió con Ernest Lehman. Y bueno, pues con Werner Herzmann se enfadó cuando iban a rodar Cortina Rasgada.
Sí,
y ya a partir de ahí ya no trabajó.
Sí, sí. Con Herzmann le quitaron la partitura que hizo para Cortina Rasgada, se la echaron para atrás, creo.
Sí, la sustituyeron por otra composición sobre la marcha. La verdad es que esta película yo creo que es la última película en la que estaba el gran equipo de Hitchcock.
Al completo, porque está
sí, también. Sí, al completo, ¿verdad?
Estaba Robert Burks.
Robert Burks, de operador. Sí.
Estaba Herzmann, estaba George Tomasini, sí. En el montaje, que también llevaba muchísimos años con él. Realmente fue, es una pena, pero es la última gran película, ¿no?, de aquel equipo tan, tan magnífico que formaban.
Sí, por eso decía Truffaut que este era un poco como el resumen de toda la obra americana de Hitchcock, esta película. Y desde luego, desde mi punto de vista, es la más lograda.
Es que es un momento detrás de otro. La guarida de James Mason, ¿no? Esa casa que ya habéis hecho referencia.
Sí.
Esa casa rural, pero vaya casa rural, ¿eh? Que tiene ahí, como ha dicho, de una casa de Frank Lloyd
reproducida. Pero de Frank Ray Joy. Pero yo no sabía, Zacarías, que la casa la habían reproducido.
Sí.
O sea, está reproducida yo desconocía si era de Frank Ray Joy o que realmente hicieron... La hicieron como escenario, como el bosque, como la
está reproducida,
como todo.
En
maqueta. Está reproducido en estudio, en maqueta, en partes.
Para cuando se le ve desde lejos en maqueta y cuando Cary Grant se está aproximando, que está por ahí merodeando, la construyeron parcialmente.
Sí, así.
Sí, sí. La casa es espectacular, la verdad.
Los soportes que tiene son magníficos, ¿no? Y en esa casa es donde la caja de cerillas de él, la de rapidez, osadía y tenacidad,
sí.
Que ahí se ve como él es un embustero de la publicidad, porque dice, ¿qué significa la O? Dice, nada. Roger O. Thornhill, dice, ¿qué significa la O? Dice, nada. Era su lema. Pero eso sirve luego para salvarle la vida a ella.
Sí, porque sí, la escena de la cerilla que se lo tira Cary Grant, claro. Y Martin Landau. Se agacha para recogerlo, parece, dice uno, se ha dado cuenta el tío, pero no, se lo da otra vez la cerilla.
Pero no se había dado cuenta. Ahí todo el juego del engaño, porque también está lo del tema de la pistola. Cuando él se queda, la señora de la casa se coge la pistola y dice él, hasta que no pasó un rato no me di cuenta de que era la famosa pistolita con las balas de fogueo.
Bueno. Y hay una escena que ya es insuperable, no sé si os fijaste, y cuando ella ve que él está allí por el reflejo de la televisión, eso es ya, los no va más, vamos.
Sí,
en el reflejo de la pantalla de la televisión no ve pasar a él, es genial. Bueno, eso me parece brillantísimo también. Sí.
En esa secuencia hay, cuando están hablando Martin Landau y James Mason, cuando se han dado cuenta de que ella es una enemiga, es una espía del otro bando, sí. Y dice, pero se va a ir con usted, la va a decir, sí, dice, esas cosas, lo dice así con una naturalidad, estas cosas se arreglan a más de
3
metros sobre el mar. Y entonces la cámara se eleva desde el plano de frente, se eleva hacia arriba y coge a los dos en un plano cenital que está expresando exactamente lo que quiere, lo que va a hacer. Tirarla sobre el mar, vamos, como en la dictadura de Videla en Argentina.
Como hacían con los de Videla.
La película tiene transiciones también maravillosas, ¿no? Ahora estoy recordando una, porque antes cuando hablábamos de sabotaje, ¿no? Y ese final, ¿no? Que se parece un poco, ¿no? uno reproduciendo la cabeza, ¿no?, de la Estatua de la Libertad, y este con las caras de los presidentes, sí. Termina para rizar el rizo de una forma bastante poco inusual en Hitchcock. Que en el momento de mayor tensión, que normalmente le estira la tensión hasta que sucede algo, como en otras películas suyas, en esos finales, aquí realmente hace una cosa curiosa, que es cuando ya parece que uno de los dos se cae o se cae ella y tal, tira del brazo y de repente los meten otra vez en el tren. Para hacer una transición ahí hacia ya el final de la película y el tren entrando en el túnel, que me ha llamado esta vez mucho la atención esa forma de terminar la película tan inusual.
Claro, porque eso tiene que ver con la liviandad del tratamiento. Es decir, que te está poniendo al personaje en un montón de situaciones muy peligrosas, pero en el fondo le está comunicando al espectador que sale bien de ella, ¿no? Que sale bien, con su astucia, con su habilidad, con ese saber estar, con eso, y que al final no es tan peligroso como parece. Incluso se permite en la parte final, cuando le disparan al personaje de Martin Landau, que suelta el muñeco, se rompe y aparece el microfilm, el personaje de James Mason le dice a Leo G. Carroll, dice, ¿no ha sido usted muy deportivo disparando con balas reales?
Esto es una película, pero por Dios, ¿dónde vamos a llegar? Claro.
Se permite esa broma que entra dentro de la misma dinámica de comedia que tiene la película, que efectivamente es una película de las balas reales, esto cuando se ha visto, ¿no?
Claro, y pues yo creo que por eso termina en broma, ¿no? Como diciendo, bueno, pero vamos a ver,
claro,
aquí, ¿cómo se va a creer el espectador que después de este divertimento se va a caer esta tía por el precipicio aquí del Monte Rumbo? Vamos a dejarlo ya de broma y venga.
Eso es como cuando va Cary Grant borracho, en el que va en el coche borracho, que parece que se va a caer por el acantilado. Las caras que pone Cary Grant de comedia, ¿no?
Cary Grant es que está en permanente estado de confusión, que parece que está hecho a propósito por Hitchcock. La verdad es que dice que no le contaba apenas nada y que estaba rodada al revés o en partes que él no se enteraba del guión, y la verdad es que lo clava. Precisamente está tan genial por eso, ¿no? Porque está en estado de confusión permanente.
Cary Grant le decía, pero esto de qué va, yo no entiendo tanta peripecia, no entiendo nada, le decía.
Sí. Bueno, hay muchas personas que han visto esta película y que no les gusta porque no la entienden, no se enteran de nada. Pero claro, es que la película es bastante rocambolesca, bastante atrabiliaria, cuenta una historia que es prácticamente inverosímil. Claro, ahí está la magia y el talento de Hitchcock de hacértelo creer, aunque sea cosa increíble,
¿no? Es que no tiene importancia ninguna. Es eso que la gente trata, claro, de entender, el microfilm, el espionaje, la Guerra Fría, o sea, es que realmente esos elementos tienen cero importancia. Entonces, si tú quieres realmente enterarte de esa trama, de lo que hablábamos antes, como el MacGuffin de la película auténtico, es que realmente, claro, no te acaba convenciendo, porque lo único que tú sabes es que se quedan los dos juntos y que se acuestan juntos ahí en el hotel y se meten en el túnel. Ya está. Eso es lo único que sacas en claro.
Pues qué rato hemos pasado tan divertido y tan ameno con el maestro de suspense. Todas ya hemos hecho programas como el de La Ventana Indiscreta, Vértigo, Sospecha. Hitchcock nunca falla. El otro día vi Náufragos, una película no muy conocida, que es una maravilla también.
Espléndida.
Sí, espléndida. Sí.
Con la Tatula Bangea, ¿no?
Tatula Bangea.
Tatula Bangea, qué actriz.
Tatula Bangea, que decía que en esa película no llevaba ropa interior.
No llevaba ropa interior. Pues, entonces,
eso está caliente, tú no lo puedes olvidar.
El dato me hace más fascinante aún la película, este dato.
Claro, claro.
Yo creo que volveremos aquí con 53 películas.
Pues sí, vamos a ir diciendo.
Seguramente, sí.
Estoy seguro que algunos vais a elegir el momento del cruce de caminos, porque es un momento de la historia del celuloide. Venga, va, por ejemplo, Chari, ¿cuál es tu momento favorito de la película?
Pues yo, como siempre, tengo muchas dificultades en la elección, ¿eh? Pero bueno, voy a decir la escena del tren de ellos dos. Iba a decir la de la madre, pero bueno, la cambio por la escena del tren, cuando se conocen los dos.
Salvador,
pues a mí esta vez me ha gustado mucho, porque claro, los típicos pues me encantan, pero es que esta vez me ha encantado el plano cuando él sale pitando del edificio de la ONU, ese plano cenital a una distancia
es magnífico.
Espectacular, con los trucajes fotográficos de Robert Burns, que me recordó un poco a esa vista de pájaro en los pájaros cuando se ve la gaviota, ¿no? Y se ve la gasolinera ardiendo y se ve todo desde una altura muy, muy exagerada, ¿no? Pues aquí igual apenas ves a Cary Grant ahí en una parte de la pantalla, una hormiguita por ahí corriendo, me ha gustado muchísimo.
Sí, además parece un cuadro de Hopper.
Sí, 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 sabes que es pintado, sabes que es un trucaje, pero es que es precioso visto en pantalla.
Zacarías, ¿cuál es tu momento?
Pues yo me voy a quedar con una escena que no hemos tratado, que a mí me resulta muy divertida, por decir una. Cuando van primero allí al Monte Rushmore, y están allí el profesor, el zumbón del profesor, que es un cachondo también, y dice Cary Grant: el presidente Roosevelt me está mirando de una manera que no me gusta nada. Y dice, recuerde su máxima, hable bajo y lleve un buen garrote.
Teddy Roosevelt. Entonces, a mí me gusta mucho la de la subasta que ya hemos comentado, cualquier momento. Ese Cary Grant en el coche entre los dos lacayos de Van Damme, poniendo caras también, intentando darles conversación. Bueno, esto, ¿dónde vamos? No sé qué, es impagable esa expresión que pone Cary Grant y los tíos imperturbables a cada lado. Y también, pues, la de la avioneta que ya hemos dicho, ¿no? Ese momento que Truffaut en su libro compara la duración de la escena de la avioneta con la de la escena del concierto en El hombre que sabía demasiado. Dice que se va alargando también, pero la diferencia en que la del hombre que sabía demasiado, nos imaginamos lo que va a ocurrir después.
Pero aquí no.
¿Sí?
Claro, sí.
En esta vemos un avión, y esto que viene, un avión al fondo. Al principio no vemos ni el avión, vemos un autobús, luego el avión que hay desde lejos, que ya de alguna manera es una amenaza, pero muestra, dice Hitchcock, que mostraba el avión también como muestra la gaviota en los pájaros, también claro, cambiando las coordenadas de espacio. Porque si dice que si hubiera puesto el avión que directamente se dirigía a Cary Grant, hubiera sido todo mucho más rápido y hubiera perdido emoción. Pero primero,
claro, porque estamos esperando siempre que le iba a matar. Si el avión, el coche que pasaba, el tío cuando fue a la parada, increíble.
Además, el hombre que está allí dice: algunos de estos pilotos se hacen ricos si no se matan antes.
Sí, son frases, es realista. El comentario, en vez del tiempo, era el dinero que ganaban los fumigadores. Que es una historia, es que de verdad,
es que esas bromas son muy suyas.
Hemos disfrutado de North by Northwest. Eso otra es el título, North by Northwest, que por lo visto lo tenían así de forma provisional, pero al final se quedó. Dijo alguien: si es perfecto el título,
¿no? El español es mucho mejor.
El español también está muy bien, sí. Hombre, el español
está genial, sí.
La verdad que acertaron. ¿Qué tenemos la semana que viene?
Tenemos Messidor, de Alain Tanner.
Alain Tanner. Cine suizo.
Cineasta suizo, muy, muy interesante.
Mucho cine y un abrazo.
Un abrazo a todos. Un abrazo.
Buenas semanas.